Íbamos a recibir en estudios al economista Gabriel Odone, socio de CPA Ferrer, y ya está acá con nosotros. Gabriel, un gusto tenerte por acá.
Bienvenido. Muchas gracias por invitarme.
No tan gusto en los temas por los que tenemos que preguntarte, porque se puso bravo el escenario.
Sí, se puso más, digo, por lo menos más movido, digamos.
Sí.
Estamos en una semana, ahora estos dos días un poco más tranquila, pero venimos de unos días de mucho movimiento a nivel local y a nivel regional, por
supuesto. ¿Era previsible lo de Argentina de esta manera, que sucediera de esta manera, Gabriel?
Bueno, como siempre los economistas te damos una buena explicación para decir lo que pasó y nos acusan de que sabemos explicar poco lo que va a pasar. Yo creo que había probabilidades de que un escenario convulso tuviera lugar y eso se volvió crecientemente probable a partir de diciembre. Acá hay cosas que tienen que ver con el escenario internacional y hay cosas que tienen que ver con decisiones propias que Argentina tomó. Como todos sabemos, Argentina había decidido un camino gradual para hacer su ajuste luego de del fin del ciclo kirchnerista, y ese camino gradual tenía la ventaja de que podía contar con un mundo que lo apoyaba, porque había fondos suficientes a precios razonables para países emergentes, pero y que al mismo tiempo le permitía comprar cierta tranquilidad política social. El problema es que ese tiempo se acabó de manera más o menos intensa a partir de abril de este año, y Argentina lo encontró particularmente frágil porque la corrección fiscal que había hecho era insuficiente. Además, esa corrección fiscal había inducido indirectamente la forma de hacerla, una perforación del sector externo en la cuenta corriente, con lo cual Argentina estaba muy frágil desde sus fundamentos. Y por otro lado, estaba en algunos errores no forzados, como lo llamó el ministro de Interior Frigerio, cometidos al final del año pasado, condujeron a que los fondos de inversión se volvieran particularmente poco amistosos con Argentina, porque entendieron que las medidas que se tomaron en diciembre, rebaja de tasa de interés y los impuestos introducidos, eran una señal muy negativa respecto de la señal que el gobierno argentino transmitía sobre los fondos, y por otro lado de cierta incertidumbre sobre la política macroeconómica. Y entonces, cuando el momento complejo se intensificó, Argentina fue más castigada. Y cuando la situación internacional arrojó casos como el de Turquía, bueno, Argentina estaba en la primera línea de fuego para salir. Entonces yo diría que de la magnitud, la profundidad y la complejidad de lo que ocurrió la semana pasada, era algo que podía ocurrir, porque el programa financiero, incluso acordado con el fondo en mayo, no cerraba, y eso era evidente para los mercados. Bastó que hubiera una sucesión de malas noticias a nivel internacional para que sobre Argentina lloviera un nerviosismo acelerado. O sea que yo creo que estaba dentro del universo de lo posible, claro. Y se fue haciendo más probable a medida que nos adentramos en 2018, donde varias cosas se fueron cambiando respecto a lo que pasó el año pasado, que fue un año todavía muy raro.
Claro. Ahí hay una pregunta que es, ¿hasta dónde la responsabilidad del gobierno de Macri y estos errores no forzados que pueden haber profundizado un escenario, hasta dónde una situación heredada que tarde o temprano iba a acorralar a Argentina, digamos?
Bueno, por supuesto que la situación heredada era muy compleja, y te diría que desarmar el paquete que dejó armado desde el punto de vista de economía regulada y con agendas pendientes y con fragilidades pendientes que dejó el kirchnerismo era muy grande, y no hay muchos casos en que sociedades democráticas o que gobiernos democráticos logren hacer una transición ordenada. Ajá. De este tipo de situaciones. Pero también es cierto que pasaron 2 años, o sea, no es que esto explotó al día siguiente.
Claro.
Entonces, es verdad que la situación heredada era muy compleja, pero también es verdad que Macri tuvo 2 años para tomar decisiones, algunas de las cuales son difíciles de entender. Por ejemplo, su decisión de no tener un ministro de Economía central y tener un consejo de asesores, ninguno de esos asesores un destacado macroeconomista, sino más bien economistas del mundo de los negocios o del mundo financiero, mostraba que había cierta fragilidad en la composición del equipo. La salida de Schwarzenegger yo creo que terminó de debilitar mucho al equipo en su momento. Pero bueno, ahora estamos en un Duchovny que adquirió cierta mayor relevancia y cierto mayor peso, y probablemente podemos pensar que estamos ante un ministro de Economía que empieza a ser
más fuerte
desde el punto de vista político, porque estos procesos, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, es vital que sea la figura central, y eso es algo que no ocurría de la salida de Prat Gay de la administración de Macri.
Lo que por pasa una decisión, es que las señales son importantes, ¿no?
Las señales son muy importantes. El presidente Macri decidió centrar en él, en su figura, en la figura presidencial, una buena parte de las decisiones económicas, y eso tiene un costado positivo, pero tiene un costado negativo, entre otras cosas porque el fusible tiene que existir.
Entonces, yo no creo puede que ser presidente, ¿no? Eso ha sido un gran problema.
Pero esa es una faceta. Después hubo, ya te digo, lo que en diciembre se decidió, que contra la opinión de Schlesinger, que fue bajar la tasa de interés, transmitió una señal muy confusa y que mostraba que el plan macroeconómico no estaba muy claro en el gobierno. Entonces yo creo que no podemos decir que solamente esto tiene que ver con una herencia. Tiene que ver con una herencia muy difícil de gestionar y con algunos errores no forzados cometidos durante la transición.
Bien.
Obviamente, esto he dicho siempre por un analista, es muy fácil analizar estas cosas desde este lado del mostrador.
Y de este lado del río.
Pero, esto tiene complejidades de tipo político, de tipo micropolítico, de equilibrios que hay que instrumentar, y por tanto, uno está haciendo un análisis un poco crudo, como el que puede hacer de repente un crítico de cine respecto a una película, porque estoy en una posición cómoda, pero uno no puede dejar de señalar que, visto desde afuera, efectivamente se cometieron una serie de errores que condujeron a que el proceso no se le pueda echar la culpa solamente a la herencia recibida.
Ariel, planteemos el mejor escenario posible hoy, es decir, Argentina acuerda con el Fondo Monetario Internacional, recibe ese respaldo financiero, los planes que el gobierno quiere ejecutar le dan el resultado que prevé y lentamente va encaminando su economía. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso y qué tan doloroso va a ser ese ajuste? Porque aún saliendo bien el plan, el propio presidente reconoce que va a traer aumento de la pobreza, cierre de empresas, pérdida del poder de compra de la gente.
Es muy complejo esto. Yo diría que aquí hay un habiendo llegado hasta este punto, las cosas que el gobierno argentino tiene que hacer, porque se le acabó el tiempo desde el punto de vista del ajuste, que es lo que le pide el fondo, pero además es lo que equilibra en el medio plazo la frágil situación económica argentina, tiene un costado político muy complejo de resolver en los próximos meses, ¿no? Porque esto es, Argentina tiene que implementar un ajuste fiscal. El ajuste fiscal que presentó el gobierno el otro día es un ajuste de 2.6 del PIB. Un punto está compuesto por las retenciones, casi otro punto por recorte de la inversión pública, y es un ajuste que va a tener consecuencias severas sobre la actividad. Por otro lado, la depreciación de la moneda, que ya tuvo lugar y que es muy importante para recomponer los márgenes en el sector agropecuario, que es el que va a empezar a invertir de manera más intensa a partir de tal vez en esta primavera, pero con más énfasis el año que viene. Esos resultados sobre la actividad van a ser vistos recién bien entrado el año que viene. Y sin embargo, la depreciación de la moneda, la repercusión de esa depreciación sobre la inflación, lo que ya está generando es un efecto sobre el nivel adquisitivo de las personas, lo cual está induciendo un ajuste sobre el consumo y sobre la actividad muy, muy dramático. De hecho, el pronóstico oficial hoy de la economía del Ministerio de Economía argentino es que el producto caería 1% este año. El pronóstico del consenso de los analistas que se conoció hoy del mes de agosto es de que caería 1,9% la economía este año y crecería recién el año que viene 0,5%. Pero sabemos que el gobierno maneja un pronóstico, una estimación de crecimiento posible para este año de 2,5. O sea que estamos hablando de una economía que va a caer entre 2 y 2,5 seguramente. Ajá. Entonces estamos hablando de un escenario desde el punto de vista recesivo muy complejo y que además por el tipo de ajuste que se está procesando con efectos sobre la distribución del ingreso negativos. Ajá. Y eso va a suponer mucha convulsión política y social. Entonces, aun cuando uno se imagine que las medidas tomadas, que yo creo que van en la dirección correcta, para atender las restricciones que Argentina enfrenta hoy, lo que es seguro es que va a haber una transición muy difícil desde el punto de vista político y que por lo tanto hay 6 meses por delante muy complejos para la administración Macri.
Bueno,
con mucha tensión en la calle, con mucha tensión social.
¿Qué consecuencias tiene eso en el mejor de estos casos, en este escenario planteado? Porque después lo otro, en principio no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Es decir, que a Argentina no le saliera bien el plan.
Pero, perdón, la alternativa, para ser claro, ¿no? Sí. La alternativa, la pregunta es, ¿puede ser evitable un escenario de estas características? Bueno, puede ser atacable de distintas maneras, pero de no resolver el problema financiero que tiene Argentina. Argentina tiene un problema hoy que es lo que más estrés produce sobre los submercados, sí. Es que tiene unas necesidades de obtención de recursos para cerrar su plan financiero en los próximos 18 meses de entre 15.000 millones de dólares. Eso es lo que está negociando con el fondo, para que el fondo le libere traer recursos que estaban comprometidos para el 2020 en adelante, usarlos en estos 18 meses. Para eso el fondo le pide un conjunto de condiciones, entre las cuales está hacer el ajuste fiscal, entre las cuales está no usar las reservas para evitar la depreciación de la moneda, lo cual supone que la inflación haga parte del trabajo. Eso es un ajuste recesivo con efectos sobre la distribución de ingresos. Ahora la pregunta es, ¿existe forma de evitar ese ajuste? En la medida que no hay nadie que vaya a apoyar, ni el mercado ni el fondo, un ajuste alternativo, la alternativa que hay es empezar a hacer un default selectivo sobre la deuda, y eso tiene consecuencias sobre el mundo financiero y sobre la ruptura de la cadena de pagos tremendamente adversos, lo cual seguro va a generar un escenario social peor, que el que uno puede imaginar en este escenario.
Y peores consecuencias. Con el almanaque a un año de las elecciones.
Bueno, además, por lo tanto, yo creo que acá Argentina no está arbitrando entre un bien y un mal, está arbitrando entre males, y por lo tanto, el camino que se está eligiendo seguramente se podría cometer con distintos matices y con distintas aproximaciones según quien estuviera al frente del gobierno, pero no es que estemos hablando de que habría para hacer un escenario A o un escenario Z. Creo que quien plantea que aquí hay un camino en el cual se podría evitar estas consecuencias negativas como las que probablemente se den sobre el empleo, sobre los salarios en Argentina y probablemente sobre la pobreza, en realidad, aunque sea tremendo decirlo, no es factible dado que llegamos hasta este punto.
Claro.
Probablemente si se hubiera trabajado antes se podía haber mitigado alguna de estas cosas, y seguramente el gobierno deberá estar muy preocupado por conseguir fondos o por destinar parte de los pocos fondos que va a tener para continentar aquellas partes de la sociedad más vulnerables, digamos, ¿no?
Ahora viene la otra parte, ¿cuánto nos va a afectar esto? En el mejor escenario, y después veremos en el peor, porque también hay que pensar en esas posibilidades, aunque sea menos probable, si querés, y habría que ver cuáles, por dónde Argentina reventaría. Pero supongamos que esto ocurre de esta manera, como vos decís, en un escenario que no es bueno, que capaz que es el menos malo, pero no es bueno.
Y en el escenario bueno argentino, esto es, efectivamente Argentina trae una recesión severa en los próximos 12 meses, consolida esta corrección de precios relativos, recompone el margen de ganancia en el sector exportador recompone algo de inversión, y la economía logra cerrar el financiamiento del sector público, que eso supone, como decía antes, un ajuste recesivo e inflacionario. Ese es un escenario en el cual, tal vez en la última parte del año que viene, Argentina esté empezando a iniciar un terreno positivo. Ese escenario, que es el escenario menos malo, para Uruguay lo que supone es un golpe directo sobre la actividad económica, digamos. Eso es sin lugar a dudas. Argentina hoy es, para que tengamos claro, Argentina es junto con China el principal socio cuando uno toma bienes y turismo. China es 2.500 millones de dólares de destino de exportación. Argentina, bienes y turismo son 2.100 millones de dólares. Y Brasil, que es el que sigue después, son 1.500 millones de dólares. O sea, Argentina es muy relevante para Uruguay. Uh-huh. Es muy relevante para el sector turismo y es muy relevante para el sector comercio y retail en general, que es un sector en Uruguay intensivo en mano de obra y por tanto generador de empleo y generador de actividad y generador de ingresos. Entonces Uruguay está recibiendo un golpe en el corazón, además del motor que le permitió crecer en el año 2017. En 2017 el consumo estuvo esencialmente sostenido, perdón, el crecimiento de Uruguay estuvo esencialmente sostenido por el consumo, en gran medida por los precios relativos favorables que Uruguay tenía con Argentina. Eso se acabó y por tanto el golpe que vamos a tener en el sector comercio es importante. Entonces, ¿eso qué supone? Que crecimiento que nosotros esperábamos del orden del 2% para este año, del orden del 2,2% para el año que viene, se va a traducir en un escenario benigno, en un crecimiento de 1% para este año y levemente por debajo del 1% el año que viene. Un escenario menos bueno, un escenario que convergería a un crecimiento cero para Uruguay el año que viene. O sea que esto nos pega esencialmente en el nivel de actividad, nos pega, por supuesto, en depreciar más rápidamente e intensamente el peso, como ha estado ocurriendo en las últimas semanas, consolidando un nivel, en los últimos días, consolidando un nivel de precio por dólar un poco más alto del que pensábamos que íbamos a tener, lo cual, al igual que en Argentina, va a favorecer que el sector agroexportador, el sector transable, recomponga márgenes y tal vez, de cara al año que viene, la tasa de inversión mejore allí y por lo tanto tengamos un escenario más favorable de salida. Pero en el corto plazo, en los sectores más urbanos, más intensos en mano de obra, van a atravesar un 6 meses, 8 meses duros con una temporada turística que va a ser dura. Yo creo que ese es el principal.
Es una especie de profundización del escenario que alguna gente siente en el que está la economía en el último tiempo.
Acordate que la economía hasta el primer trimestre de este año tuvo tasas de crecimiento bastante positivas. Sí. El segundo trimestre ya contiene la sequía y los efectos de la desaceleración que estaba teniendo lugar. Pero claro, en el segundo y tercer trimestre de este año se sintió una desaceleración importante. Ahora lo que se agrega sobre esto es un shock adicional y por lo tanto la economía va a crecer extremadamente poco. Pero por ahora a diferencia de en el pasado, un evento tan significativo como el que tuvo lugar en Argentina no tendría consecuencias sobre el canal financiero, y por ahora no tendría grandes consecuencias sobre la vulnerabilidad de las finanzas públicas uruguayas, lo cual haría que se trate de un efecto sobre el nivel de actividad, pero no de un efecto de una crisis macroeconómica como la que conocimos en el pasado.
Sí. O sea, hoy en Argentina se habla de crisis y en Uruguay no, y eso no es menor, y hay que volver a subrayarlo, ¿no?
Igual yo creo que efectivamente en Uruguay no vamos a ingresar en un fenómeno de crisis. Creo que Uruguay preparó este caso durante mucho tiempo y tiene herramientas para poder sortear una crisis importante, si esto dura 12, 18 meses, pero está claro que vamos a tener una desaceleración de la economía, un crecimiento muy bajo, y nos va a fragilizar un poco más la parte más frágil con la que Uruguay llega a este punto, que es la parte fiscal. Uruguay llega a este momento con un déficit fiscal cercano al 4 puntos del PIB, y con una caída de la actividad como la que estamos narrando, la recaudación tributaria va a verse empeorada, y por lo tanto, el año que viene, si esta situación no mejora de manera sustancial, vamos a estar discutiendo temas que nos van a afectar de cara al 2020, temas como la sostenibilidad de la deuda, la calificación de la deuda, etc.
Efectivamente. Tiene que ser... Jaime, perdón, ¿el grado inversor?
Bueno, sí, claro, o sea, yo creo que hoy no tenemos un tema en proceso de revisión, si la situación argentina se mantiene en estos parámetros y el golpe es el que hemos conocido hasta ahora, pero en un escenario con el nivel de deuda del que partimos, sí, con el nivel actual de déficit fiscal, lo que tenemos es tiempo para maniobrar y para evitar una crisis importante. Pero lo que
claro, tenemos tiempo, pero tenemos margen.
Pero lo que no tenemos es ni margen para hacer políticas contracíclicas, porque ese margen no está, porque la situación fiscal es frágil, y lo que tenemos es un riesgo creciente de cara al 2020 de que las calificadoras revisen nuestra calificación. Todavía es prematuro decirlo, pero es un escenario que uno no debería descartar, porque esta situación nos agarra bastante bien preparados en casi todos los frentes, pero en la situación fiscal es frágil y eso nos compromete.
Desde ese punto de vista, ¿el gobierno estaría a tiempo, más allá de que políticamente parece muy difícil, de hacer algún cambio en la rendición de cuentas que eso lo evite? Porque hay uno es donde ve que el gobierno proyectó crecimiento en esa rendición de 2,5 para este año y 3,3 para el año que viene. Hay un montón de puntos de PBI de diferencia entre lo que ahora están proyectando ustedes. ¿Qué impacto puede tener eso en lo fiscal?
Y bueno, significativo. En realidad, vamos por partes. Primero, el proceso presupuestal uruguayo es muy extraño. Nos pasamos un año discutiendo el presupuesto. Estamos hablando de que el mensaje que está elaborado por el Poder Ejecutivo, que hoy está en el Parlamento, tiene el armado del programa financiero hecho entre los meses de febrero y mayo. Esa era como la prehistoria en términos de
la situación actual.
Nosotros en ese momento del mes de febrero teníamos un pronóstico de crecimiento para este año superior al 2,5%, y el año que viene estábamos en torno al 2,5% también. En aquel momento advertíamos que el gobierno tenía un supuesto muy optimista, pero era un mundo extraordinariamente distinto al que hoy tenemos. Entonces acá hay un problema del timing que Uruguay tiene o que usa en este proceso que nos afecta. Y eso nos agarra ahora discutir una revisión de cuentas que está totalmente desactualizada respecto a la realidad actual. Claro. El gobierno tiene tiempo, podría introducir innovaciones, y sí, el Poder Ejecutivo podría girarse sobre el Parlamento y decir, miren señores, han cambiado las circunstancias y por lo tanto nosotros aquellas expansiones del gasto discrecional que tenemos programadas para realizar en esta rendición de cuentas no lo vamos a hacer en aras de cuidar eso. Eso yo creo que es factible dentro del mundo de lo que es legalmente posible y los tiempos que el presupuesto tiene por delante, pero no es lo que políticamente va a ocurrir, y por tanto la rendición de cuentas en el mejor de los casos va a terminar siendo aprobada como fue remitida por el Poder Ejecutivo. ¿Y
eso, hay que hablar del grado inversor? Porque ha habido una polémica entre el gobierno, el ministro Astori y
yo creo que hay que hablar, o sea, yo creo que lo peor que se puede hacer en estas cosas es no hablar de las cosas. Yo creo que la justa apreciación es hoy, en las circunstancias actuales, con la información que tenemos arriba de la mesa y con las conversaciones que casi todos nosotros mantenemos con las calificadoras de riesgo, no estamos por perder el grado inversor. No está eso en la revisión próxima, pero sí lo que podemos asegurar es que todas las calificadoras de riesgo miran a Uruguay desde hace muchas semanas, yo diría algunos meses, con otros ojos de lo que lo miraban hace unos años. Ajá. ¿Por qué? Porque la situación fiscal es frágil, porque el gobierno ha hecho esfuerzos por mejorar la situación fiscal y sin embargo lo único que logró fue mantener la situación fiscal que heredó. O sea, estamos en el cuarto año consecutivo en el que el gobierno subestima la trayectoria, el resultado fiscal. Tenía una meta de alcanzar un superávit, un déficit fiscal de 2,5% del PIB global al cierre de esta administración y no la va a cumplir y la trasladó ahora al 2020, pero eso no es creíble, mucho menos en este escenario. Uh-huh. O sea, las calificadoras lo que mantenían como confianza sobre Uruguay es que ante cada escenario adverso, Uruguay, el gobierno uruguayo reaccionaba y de alguna manera acotaba el deterioro fiscal. Eso fue lo que ocurrió a lo largo de esta administración, pero no logrando mejorar el resultado, sino simplemente manteniéndolo. Lo que cambió es que el escenario internacional hoy es mucho menos benigno que hace un año o dos, sí. Y por tanto, hasta hace un año o dos, con un déficit fiscal de 3,5 del PIB y con el nivel de deuda que tenemos, éramos frágiles, o que éramos, de alguna manera, era una economía a la que había que mirar con cierto cuidado, pero habrá que mirarlo con mucho más cuidado. Entonces, no creo que estemos por perder el grado inversor, ni que las calificaciones de la deuda estén revisando para la próxima revisión, que va a tener lugar ahora en octubre y va a haber otra en marzo. No creo que ese sea el timing, pero si yo miro de cara al 2020, ese es un hecho que hoy es más probable que hace un año, y por lo tanto, esto merece la pena que lo discutamos, sin dramatizar al mismo tiempo, claro. Porque a ver...
El presidente lo puso en su discurso el 1 de marzo del 2016, el tema del grado inversor.
Ese es parte de un tema. Yo creo que el grado inversor es muy relevante para Uruguay, y las autoridades uruguayas, como lo hicieron a lo largo de todo este periodo, es clave que lo defiendan y que batallen por mantenerlo, porque eso significa...
Y lo saben porque trabajaron mucho en recuperarlo y costó, y tardaron en las calificadoras.
Muchísimo en el grado inversor. Es muy importante porque eso permite acceder, digamos, a fondos que tienen objetivos de más largo plazo, a los cuales se les puede colocar a tasas de interés sustancialmente más baja. Eso tiene consecuencias sobre el acceso al financiamiento privado. Hoy en día estamos ante cierres financieros de empresas constructoras que están buscando financiamiento en los mercados para empresas, para obras de infraestructura que son muy relevantes, por ejemplo el ferrocarril. Sí. No es lo mismo tener un inversor que no tenerlo para acceder a ese financiamiento. Entonces yo creo que los efectos, a pesar de que parezca muy lejano de las personas cotidianas, de la vida cotidiana de todos nosotros, y de las personas en general, tener el grado inversor genera condiciones financieras extremadamente diferentes en un escenario u otro. Por tanto, es muy relevante mantenerlo. Ahora, que ese se constituya en el objetivo explícito de un gobierno es algo delicado, entre otras cosas, porque hay variables que no controlan las autoridades que pueden terminar afectando el grado inversor, lo cual hace que ante un objetivo tan ambicioso de habérselo trazado así y haberlo puesto en ese lugar, pueda hacerte parecer que vos trabajaste muy mal, cuando en realidad puede haber sido consecuencia de eventos fortuitos. Entonces yo creo que es importante que hablemos de este tema, es importante que cobremos conciencia y que transmitamos a la gente que no es trivial tenerlo o no tenerlo. Es importante subrayar que no estamos a punto de perderlo, que no estamos con ninguna calificadora, están mirando lo pierden mañana, pero varias de ellas están mirando, las que tienen espacio para hacerlo, eventualmente cambiar la perspectiva, y las que no tienen espacio para hacerlo están eventualmente mirando de cara al próximo año, el 2020, en ausencia de mejoras, un cambio. Entonces yo creo que es un tema que tiene que estar arriba de la mesa del debate.
Bien, y en este escenario, más allá del grado inversor, ¿qué situación fiscal pensás que va a heredar el próximo gobierno ahora?
Bueno, una situación fiscal que va a requerir un ajuste fiscal. Una situación fiscal que va, no creo que...
¿De cuánto hablamos?
Y bueno,
las proyecciones de hoy, que obviamente...
3,5% del PIB como mínimo de déficit global, en un equilibrio presupuestal, en un primario de menos 0,5 o menos 0,4. Esa es un poco la perspectiva que hoy tenemos nosotros. Eso puede verse empeorado si el golpe externo... es significativo en términos de actividad, porque puede afectar a la recaudación. Eso se va a traducir, además, en que nuestra relación deuda-producto se va a deteriorar levemente, porque si bien es cierto que hoy la mitad de nuestra deuda está en moneda extranjera, la mitad está en moneda extranjera, y por lo tanto eso va a suponer que el producto en dólares no va a aumentar, y por lo tanto la deuda, la relación deuda-producto va a crecer. Y eso va a suponer que vamos a encontrarnos dentro de un año y medio, en el mejor de los casos, con el mismo déficit fiscal que tenemos hoy y con una relación deuda-producto más alta que la que tenemos hoy. El evento positivo que podía haber acá detrás de esto es que parte del ajuste fiscal se pudiera procesar, como en Argentina se va a procesar, con una licuación vía inflación. Lo que pasa es que yo no estimo que en Uruguay la inflación vaya a ser lo suficientemente alta, afortunadamente, como para que el efecto de licuación de gasto termine siendo significativo. O sea que el efecto que va a primar es un efecto de la depreciación del tipo de cambio.
¿Y cuánto va a ser el margen que tenga el próximo gobierno para decidir cómo llevar adelante ese ajuste en cuanto a impuestos, en cuanto a las tarifas?
Ahí estamos hablando ya casi de ciencia ficción, porque hay que subir quién va a ser el próximo gobierno, qué orientación va a tener. tener, qué mandato va a recibir.
Pero hay quien dice hoy hablar de bajar impuestos es irresponsable.
No, yo creo que bajar impuestos está fuera de la... O sea, bajar la presión fiscal, esto sí. Quiere decir bajar los impuestos de manera generalizada, creo que, salvo que ocurra un milagro en la economía internacional y que los precios de los comunes, la soja vuelva a dar 650 dólares a tonelada y que el petróleo se desplome y que el dólar se debilite a nivel global y las tasas de interés se vuelvan muy bajas, salvo un escenario de esa constelación mágica, es muy difícil que alguien pueda pensar en que vaya a poder bajar impuestos. Podrá rebalancear algún impuesto, alguien podrá pensar en aumentar, en bajar IRAE, aumentar IRPF en franjas altas, pero bajar presión fiscal, mi opinión, en ausencia de un milagro, no está dentro de lo que es factible para el próximo gobierno, gobierne quien gobierne. Luego, ¿qué va a hacer? ¿Con qué prioridad? ¿Cómo lo va a atacar? Va a depender de quién gane, qué mandato reciba y cuán apurado esté para hacerlo, porque ahí otra vez se enfrenta el dilema. Bueno, ¿lo hace como Macri o lo hace...?
Eso te iba a decir, lo de Macri es una enseñanza.
Bueno, yo creo que lo de Macri es una enseñanza. También seamos justos en un sentido, ¿no? Yo creo que era muy difícil en 2016, en el escenario económico en 2016 y en el escenario político en 2016, que Macri hubiera podido hacer un ajuste
de shock.
De shock, entre otras cosas, porque controlaba el 33% del Congreso y porque su triunfo frente al kirchnerismo no fue holgado. Lo que pasa es que a lo largo del 2017 hubo varias oportunidades para hacer cosas. La razón por la que no las hizo fue porque había elecciones en la última parte del 2017. Y lo que es incomprensible es que habiendo tenido el triunfo que tuvo...
Ese era el momento.
Ese era un momento muy importante.
Y ahí fue cuando se tomaron las malas decisiones.
Para colmo, entendieron que habían tenido un aval político importante, que la situación económica había mejorado porque Argentina estaba rebotando el año pasado. Y de alguna manera relajaron algunos criterios y eso supuso haber perdido por lo menos unos 9 o 10 meses, que hubiera hecho que este ajuste se hubiera podido negociar con más tiempo, que hubiera sido menos draconiano y por lo tanto con menos consecuencias sociales de las que va a terminar teniendo.
Salgamos un poco
ahí, está la parte del error, digamos.
Sí, del mediano plazo, digamos, de esta situación que en el corto plazo nos tiene muy preocupados, que en el mediano un poco describíamos ahora, la próxima década. ¿Cuáles son los grandes temas que tiene el país que enfrentar desde el punto de vista económico para hacer más sostenible el crecimiento?
Bueno, yo creo que Uruguay lo que tiene que tiene varios temas por delante, sí. Y seguramente no va a poder acometer todos estos temas porque es una agenda política compleja que requiere mucho consenso y que además va a generar afectaciones de intereses particulares, lo cual hace que las coaliciones que se vayan a oponer a esto van a ser muy importantes. Sí. O sea, alguien va a tener que decir, bueno, listar cuáles son los 10, 12 temas y después le va a tener que pasar por un tamiz de, bueno, cuáles son mis apoyos políticos, dónde puedo construir soporte para esto, cuáles son las urgencias mayores y de esas 10, 12 cosas, elegir 3 o 4 y secuenciarlas en el tiempo. Yo creo que hay un tema importante en el cual este gobierno ha venido trabajando relativamente en silencio, pero que hay que avanzar con más firmeza, que es el tema de la inserción internacional. Uruguay tiene que buscar la manera de, sin salirse del Mercosur y sin romper explícitamente con el Mercosur, encontrar formas de relacionarse con el mundo de manera más abierta, acercándose al Pacífico y redefiniendo sus prioridades de vínculos comerciales. Eso es importante, el gobierno actual creo que la Cancillería actual lo tiene claro y ha trabajado en esa dirección, probablemente con menos rapidez de la que uno hubiera deseado.
¿Viste lo de China de hoy que se conoció, ¿no? Esas señales hacia China que implican aparentemente acuerdos que no sería un TLC, pero no violaría la interna del Mercosur?
Bueno, yo no lo vi lo que pasó hoy, yo igual creo... Tal vez estoy lejos de ser un experto, acá pueden consultar a otros colegas míos que son mucho más conocedores de este tema que yo, pero yo tiendo a pensar que, salvo que hubiera una gran razón geopolítica, un acuerdo Uruguay-China sin el beneplácito explícito de Brasil, lo veo muy difícil. Y no veo factible un beneplácito de Brasil para esto. Entonces, salvo que hubiera un interés geopolítico muy estratégico de China que estuviera dispuesto a desafiar y a tensionar una relación eventual con Brasil, lo veo difícil, pero seguramente esto es un proceso largo, donde hay gente que tiene mucho más información que yo y puede haber ventanas de oportunidad en los procesos de negociación que abran algunos espacios para Uruguay. Pero yo creo que...
Porque la Unión Europea ya se desinfló.
Yo creo que ese sí es un acuerdo muy difícil de practicar.
Con Argentina como está, menos.
No, pero no solamente eso. Yo creo que con Brasil la agenda de negociación entre la Unión Europea y el Mercosur es muy disímil, porque lo que la Unión Europea pretende del Mercosur no tiene como contrapartida posible lo que el Mercosur pretende de la Unión Europea, que son los proteccionismos sobre algunos temas vinculados a la producción alimentaria. Entonces yo creo que el tema de inserción internacional es un tema crucial, que básicamente supone probablemente acelerar lo que el diagnóstico que se tiene hace unos años en Uruguay, que es no nos peleemos con el Mercosur, pero tratemos de romper amarras con él. Por sí. ejemplo, un ejemplo concreto podría ser, ¿qué pasa si nos hacemos miembros plenos del tratado?
Hoy por hoy yo no sé hasta dónde es el Mercosur el que en parte nos ha mantenido amarrado, o hasta dónde las cuestiones políticas...
No, pero existen resoluciones del Mercosur que de alguna manera limitan o introducen una amenaza para que Uruguay no juegue este partido abiertamente. Pero yo creo que Uruguay tiene chances de desafiar con cuidado algunas de estas restricciones y ver, ir probando qué es lo que, cuáles son las eventuales represalias, de manera tal de tampoco perder algo que el Mercosur sigue siendo relevante por Uruguay. Uruguay accede con preferencias arancelarias a Brasil y Argentina en algunas industrias, en muchos productos, y eso para algunas industrias supone un aspecto clave. Ajá. Y eso perderlo de la noche a la mañana supone afectar empleo industrial de manera significativa. Ahora, ese es un capítulo. El otro capítulo, bueno, por supuesto, no voy a mencionarlo ya porque lo hablamos, hay que acometer un ajuste fiscal, ese es un tema importante para mejorar las finanzas públicas en perspectiva de mediano plazo. Creo yo que hay que encarar una reforma previsional, habrá que ver cuánta presión haya sobre las finanzas públicas como para que el sistema político efectivamente esté dispuesto a pagar el precio, hacer una reforma previsional, que siempre es una reforma costosa, eso supone una reforma paramétrica, esto es probablemente extensión de retiro, probablemente modificación de tasa de reemplazo, supone revisar todo el esquema previsional, esto es que revisar que si tiene sentido seguir teniendo cajas que tienen esquemas de reparto que son algunas deficitarias y otras potencialmente deficitarias, pero que además tienen regímenes jubilatorios mejores que la media, lo cual es una contradicción porque son regímenes especiales con mejores condiciones que la media, pero eventualmente deficitarios que tienen que ser subsidiados por rentas generales con la gente que
gana menos. Bueno,
ese es un tema que es complejo, pero que va a haber que acometer y que incluso detrás de eso puede estar la revisión del tema constitucional de la indexación de las pasividades a los salarios. Ahí hay todo un paquete de...
Bueno, contrariamente a esto, en las últimas horas lo que hemos escuchado es propuestas que no solo no van por reformar la indexación, sino que plantean prohibir constitucionalmente cualquier tipo de impuesto o asistencia de las jubilaciones. ¿Qué impacto puede tener eso en las cuentas fiscales?
Y, a ver, yo creo que cada vez que uno se autolimita constitucionalmente para tomar decisiones de naturaleza económica, tiene que ser consciente que el dinero ese de algún lado sale. Es un tema de redistribución del ingreso. Nosotros podemos decidir proteger a los pasivos de estas cosas, pero lo que tenemos que saber es que en Uruguay, por cada adulto mayor pobre que hay 7 niños pobres.
La frazada es corta y estamos tirando del mismo lado siempre.
Tenemos que discutir esto con sinceridad, con transparencia, y seguramente costará mucho tiempo. O sea, que vos tenés un capítulo de inserción internacional, tenés un capítulo de reformas estructurales. Uno es la provisional, el otro tiene que ver con el funcionamiento de algunos mercados funcionan de manera poco competitiva y que requerirían de más transparencia. Algunos de esos mercados son el mercado de la salud, el mercado de los combustibles, el mercado del transporte. Ahí hay cosas para hacer que también son reformas complejas de acometer porque tocan intereses particulares y no se van a poder hacer todas juntas. Claro. Y algunas son más urgentes que otras. Está la reforma del gobierno corporativo de las empresas públicas. O sea, vos tenés
tenés que elegir en ese menú dos o tres platos.
¿No? Reforma educativa, que es una cosa muy importante para mejorar.
Algunas son imprescindibles, ¿no? Esa parece una imprescindible de largo plazo, por lo menos.
Yo creo que ahí hay un capítulo importante. O sea, yo creo que Uruguay, para poder acelerar su tasa de crecimiento y para poder sostener ganancias de productividad en el tiempo, en ausencia de shock externos positivos, de precios favorables como los que tuvimos en la última década, Uruguay tiene que acometer una agenda de reformas nueva, que algunas de estas son las que yo listé, seguramente hay otras. Tenemos hoy un interesante proyecto de ley en el Parlamento, que es la discusión sobre la reforma de las competencias y atribuciones de la Comisión de Defensa de la Competencia. Ajá. Creo que ese es un tema que va bien orientado y que, si bien tengo algunos matices con él, creo que está bien orientado la ley. Por ese lado hay que profundizar y eso supone, otra vez, ingresar en reformas de eficiencia a nivel micro que van a mejorar la asignación de recursos, sobre todo en el sector no transable, que es el que menos se modernizó en los últimos 20 años. La impresión que uno tiene es que una buena parte de la década dorada que tuvimos nosotros entre 2004 y 2014 estuvo asociada efectivamente a un conjunto de cosas que vinieron del exterior, que se consolidaron, pero también de un conjunto de aciertos de las políticas en Uruguay que se trazan en un periodo largo. La desinflación que tuvo lugar en los 90 fue muy importante, mejoró el tejido empresarial, supuso una mejora de eficiencia significativa para el sector transable sobre todo. la reforma previsional de los años 90 fue una buena reforma, la salida de la crisis evitando el default fue una cosa importante que nos dio reputación, el manejo de la deuda que las administraciones del Frente Amplio hicieron siguiendo lo que había iniciado la administración Biden en el 2003, creo que terminó de cerrar un paquete de credibilidad, la reforma del sistema de regulación y supervisión bancaria que deriva de la crisis del 2002 nos dio un sistema bancario mucho más protegido, mucho más sólido, la apertura comercial que en los 90 se hizo a través del Mercosur profundizando en los 70 fue algo muy relevante, son todas cosas que nos dieron
condiciones.
Nos dieron condiciones para que cuando las oportunidades aparecieron, Uruguay explotó como no lo habíamos visto en casi 50 años. Ahora, el punto aquí es, ¿qué otras cosas que están bajo nuestro control nosotros tenemos que hacer para que otra vez cuando las condiciones favorables vuelvan a ser positivas, nosotros estemos en las mejores condiciones de aprovechar y surfear en esa ola? Y esas son las que te decía, la inserción internacional, la reforma previsional, un ajuste fiscal que mejore la perspectiva de las finanzas públicas, las reformas a nivel de los mercados estos que yo te señalaba que funcionan de manera poco competitiva.
¿UPM?
UPM es, yo creo que es muy importante para Uruguay. Ese es otro capítulo en el cual yo quiero decirlo con mucha claridad, creo que es una de las cosas más importantes que tenemos por delante en los próximos años, desde todo punto de vista, por lo que la cadena forestal le genera al país, por la envergadura de la inversión, por la calidad de la inversión, por la diversificación de nuestras exportaciones que genera seguir apuntalando la cadena forestal, por los efectos de derrame que tiene sobre el empleo directo, indirecto, la generación de valor agregado, la generación de impuestos en el país, por el lugar donde se va a instalar la empresa que supone instalarse en el lugar donde están ubicados los peores indicadores socioeconómicos del país. O sea que yo creo que UPM es un proyecto emblemático que es de las buenas. O sea, UPM es la consecuencia de un conjunto de políticas de Estado que el país tuvo
ahora,
durante tres administraciones.
Esta descripción del
tres o cuatro administraciones, que es un corolario de eso. Y por tanto, deberíamos aprender de lo que fue hecho en materia forestal por el mantenimiento de las reglas de juego, por haber estado dispuestos a enfrentar un conflicto con Argentina, producto de sostener una inversión que habíamos capturado. Esa es una lección de cómo cuando uno construye sobre una línea de política de Estado, uno recoge frutos. Hay una polémica en Uruguay servida sobre si estos incentivos otorgados son excesivos o no. Si quieren lo podemos discutir con mucho gusto. Yo tengo una opinión terminante
de que no.
Que es favorable y que es positivo y que el resultado neto por Uruguay es por donde uno lo quiera mirar. Lo hemos estudiado, hemos trabajado mucho
sobre el tipo de documento que se ha firmado ahora como una suerte de preacuerdo. ¿Te parece?
Bueno, lo que conozco públicamente no me parece que eso signifique ningún perjuicio para Uruguay. Entiendo quienes lo ven desde otros sectores de que no tienen acceso a condiciones aparentemente extraordinarias como lo puede tener una planta de este tipo, pero hay que comprender que esto es mucho más complejo desde muchos puntos de vista. Lo primero es ninguna de las concesiones que se le está otorgando al proyecto están fuera del marco legal vigente. O sea, no hay un tratamiento especial en ningún caso, porque las zonas francas existen, porque el tratamiento tributario que va a tener es exactamente el mismo que tiene el resto de los sectores, porque el precio que se va a comprar la energía no es sustancialmente distinto al que se compra energía firme en la región, porque los impuestos que va a estar pagando son los mismos fuera de zona franca que dentro de zona franca. Lo que va a estar exonerado es la fase industrial. El resto de la fase que no es industrial paga impuestos a partir de la reforma tributaria de manera similar a la que pagan el resto de los sectores. Y porque cuando uno mira el resultado en términos de empleo, de producto, de valor agregado bruto y de recaudación impositiva en relación al área utilizada, en comparación con lo que otras actividades generan, los resultados de la forestación son extremadamente favorables. Y si además uno sobre eso pone que la inversión es del tamaño que es y que además nos permite exportar un producto intermedio, que es un producto que tiene, como todo producto intermedio, mucha menos volatilidad en los flujos y en los precios porque el comercio es intrafirma y eso permite darle un buffer al sector exportador uruguayo, a los flujos exportadores uruguayos, creo que uno tiene un conjunto de buenas razones para darle, digamos, para considerar que hay que hacer concesiones sobre este sector, que son continuar con las concesiones anteriores. Y que, insisto, no están fuera del marco legal de ningún tipo. Luego, el tema que queda ahí en discusión es el tema de la infraestructura, que la planta ubicada en el centro de territorio demanda, pero una infraestructura que no va a ser usada solamente por la empresa, sino que va a ser usada por, o por la cadena forestal solamente, va a ser usada por el conjunto de los sectores que se ubiquen a lo largo del corredor ferroviario. Entonces yo creo que UPM es efectivamente un proyecto vertebrador, integrador del Uruguay y muy positivo, y que por lo tanto lo mejor que nos puede pasar es que el año que viene empecemos a ver esta inversión de 800 millones de dólares, porque eso, entre otras cosas, nos va a dar algo de actividad
en un 2019, momento
difícil. Y además pensemos esto, los cálculos nuestros dicen que el proyecto son 4 décimas de producto por año en efecto nivel sobre el producto durante 4 años. O sea que estamos hablando de, esto tendría lugar entre 2020 y 2024, bueno, son 4 décimas de
en un momento que puede venir muy bien, que es lo que decías antes, como vino muy bien la primera también, la salida de la crisis, ¿no?
Yo creo que por eso, por todas esas razones, creo que es un proyecto bien relevante.
Gabriel, muchísimas gracias. Me quedó alguna pregunta de un oyente. Hay una que quiero hacerte en particular, no la quiero dejar de hacer, el empleo. Hay mucha gente preocupada por eso.
Bueno, hoy tenemos 50.000 puestos de trabajo menos de lo que teníamos hace el pico máximo, fue en 2014. Tenemos además 10.000 personas desalentadas, o sea, 10.000 personas que salieron del mercado laboral producto de que las condiciones laborales son otras. Y en este escenario que estamos trazando, las perspectivas no son buenas. Pensemos nada más en esto. El sector que está en la punta del shock que estamos recibiendo es el sector comercio y turístico, que es un sector intenso en mano de obra. Entonces, y otra vez, no estamos esperando por ahora algo dramático, pero no estamos esperando una mejora en el nivel de empleo, que es comparativamente, históricamente, no grave, pero claramente menos bueno que el que tuvimos hace tan solo 4 o 5 años.
Sí. Muchísimas gracias por estos minutos. Gabriel Odone,
por la invitación.
Por favor. Socio de CPA Ferrer, pasaba por esta hora de cierre.